COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Los restaurantes de Pontevedra se preparan a contrarreloj para abrir a partir de mañana sus puertas hasta las 11 de la noche. ¿Quién podrá ampliar el horario? Aquellos establecimientos con licencia de restaurante que lleven a cabo un registro de clientes y que reserven con cita previa. Desde un restaurante de la calle Fonte Carmoa de Vila García, Cristina dice que ahora mismo están sin reservas para mañana y que los horarios no le parecen suficientes.
No, no tenemos reservas, de momento no. Habíamos horarios, pero bueno, para lo que es un restaurante, o horario de comidas es poco, porque si te ibas a cenar a las 9:30, no te da tiempo de estar fuera a las 10:30, o cenas algo muy rápido y te vas. Si vas a un restaurante donde la comida tiene que ser elaborada en un momento, tenemos muy poco margen. La gente aquí no está acostumbrada a ir a cenar a las 6 de la tarde, ni a las 7, ni a las 8.
Manolo tiene un bar de tapas en la calle Méndez Núñez de la capital arousana. Su mayor problema es que en estos momentos tiene licencia de cafetería.
Todos aquellos que tienen licencia de restaurante. Normalmente tenemos licencia de restaurante, de momento solo podemos estar hasta las 9.
Yo soy Pablo Romero y enseguida te cuento las medidas a las que se tendrá que adaptar la hostelería en estos informativos mediodía en COPE Pontevedra y COPE Ría de Arosa antes del tiempo. Carlos Otero de Meteo Galicia nos informa del calor en las Rías Baixas.
Tenemos una tarde de ceos despejados, seguiremos en cambios no estado de ceo y con temperaturas elevadas para época, habrá pocos cambios con respecto a onte, pueden los termómetros nuevamente sobrepasar los 25 grados.
De momento 22 grados en Pontevedra, 21 en Bueu, en Sanxenxo, en Vila García y en Cuntis.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
20 nuevos positivos de coronavirus elevan la cifra de contagios a los 366 casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. En los hospitales aumentan a 26 los pacientes ingresados, de los cuales siguen 3 en la UCI de Montecelo. Analizadas estas cifras, te contamos las novedades que entran en vigor a partir de mañana con Silvia Vieito. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. El toque de queda se retrasa hasta las 11 de la noche. Una decisión que irá acompañada de un permiso para que los comercios puedan ampliar su horario y los restaurantes puedan abrir hasta esa hora, las 11. En cambio, los bares y las cafeterías seguirán cerrando a las 9.
Los establecimientos con licencia de restaurante amplían así sus horarios para poder dar cenas, siempre con cita previa y llevando a cabo un registro de clientes para poder controlar posibles brotes de COVID.
Además, tienen que implantar controles de calidad del aire con medidores de CO2. Esta última medida no tendrá que estar lista mañana viernes. En el Diario Oficial de Galicia se publicará el margen para adaptarse. El presidente de OEMPO, Daniel Lorenzo, anuncia que van a ayudar desde la asociación a que los hosteleros consigan los medidores.
Ya hemos hablado con alguna empresa desde la asociación para facilitarles a todos nuestros socios ya un poco ese trabajo. De momento, instalado, no lo tiene ninguno, ya que bueno, pues lo anunció ayer el presidente.
Otra medida nueva que no convence al sector es crear un registro de viajeros. Daniel Lorenzo desde Pontevedra y Richard Santamaría desde la asociación Aitubi de Vila García creen que con los códigos QR ya se podía cumplir esa función.
Se han creado unos códigos QR hace un mes y medio, un poco para eso. Me da a entender que lo de los códigos QR no debe estar funcionando cuando se toma esta decisión del registro de clientes.
No tenemos muy claro por qué fan esto. Ya digo, una que nos comprometen bastante, porque a partir de ahora vamos a tener que estar pidiendo ya a los clientes datos bastante sensibles, somos nos. Encima vamos a tener que tener grabados esos datos durante o mínimo un mes. Y cuando ya hay una ferramenta para eso. A obligatoriedad de registrarse con QR. Sería así de sencillo, o sea.
En el DOGA extraordinario que se publicará en las próximas horas también se van a confirmar buenas noticias para los mayores que viven en residencias. ¿Qué nuevas normas tendrán, Silvia?
Dos cambios muy importantes para los mayores. A partir de mañana tendrán más días y más tiempo para salir. Podrán hacerlo 3 días a la semana y 4 horas como máximo cada día. La directora de la residencia de Campolongo, Teresa Caneda, ha puntualizado en esta emisora que siempre les piden que queden al aire libre y nos dice que los mayores son muy responsables. Cuando ellos no puedan salir, pueden recibir visitas y ya no tendrán solo 2 personas de referencia para que puedan entrar en la residencia. Escuchamos a la directora de esta residencia de Pontevedra.
Hijos, hermanos, yernos, nietos, ellos necesitaban o querían, demandaban sobre todo pues poder tener contacto con más personas y bueno, esto parece ser que está ya encaminado hacia las visitas de todas las personas que ellas quieran.
Todos estos cambios los conocieron estos residentes de Campolongo viendo en directo al presidente de la Xunta porque pidieron poder seguir su rueda de prensa sobre las restricciones.
Y en solo 3 días ya han participado 4.022 adolescentes en el cribado con test de saliva que se realiza en las farmacias entre jóvenes de 12 a 17 años aquí en la provincia de Pontevedra.
Eso supone un 8% del total que se pretende alcanzar, 51.500 menores. A ellos se les anima a participar desde los 207 centros educativos de la provincia, que se han implicado difundiendo esta importancia del cribado de detección de casos asintomáticos de coronavirus. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo, destaca la gran acogida de la iniciativa.
Estamos muy contentos porque no teníamos muchas esperanzas en que hubiera mucha participación, porque los niños, los adolescentes de estas edades no suelen acudir a las farmacias y el farmacéutico no puede concienciarlos, indicarles las pruebas, pero está funcionando la verdad muy bien. Y ya el lunes por la tarde ya se dio mucha más aceptación y participación, el martes todavía más y el miércoles más. Y ya llevamos 4.022 niños, que son casi un 8% de los que están llamados al cribado, y bueno, estamos muy contentos.
Pero como en toda fase experimental hay detalles todavía por pulir. El martes se entregaron 696 tubos con muestras de saliva, de los cuales 22 no se pudieron procesar por PCR.
Hubo jóvenes que no llegaron al mínimo de saliva que se necesita. Alba Soutelo, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, pide que los adolescentes se fijen bien en la marca para hacerlo correctamente.
Es muy importante que se recoja 1 mililitro de saliva, que es hasta la parte inferior de la pegatina que tiene el tubo. Ahí marca el mililitro. Si la cantidad es inferior, el laboratorio no puede procesar la muestra. Y de las muestras que se dieron, o sea, de los tubos que se dieron el lunes, que fueron 696 y que procesaron el martes, 22 no se pudieron procesar porque tenían menos del mililitro. Entonces, es muy importante recoger la suficiente saliva, si no, no se puede hacer la prueba.
Mañana por la tarde comienza un cribado en Vilanova de Arousa. Los vecinos de 30 a 49 años están siendo citados para que acudan a someterse a una prueba PCR.
Y hoy se ha reabierto al público Castro da Subida de Marín y también Castro Alobre en Vila García. La presidenta de la Diputación ha visitado ambas actuaciones y ha respondido a las críticas de varios colectivos en defensa del patrimonio.
Carmela Silva ha defendido que el proyecto, impulsado por la Administración Provincial y por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuenta con el aval de patrimonio de la Xunta y el beneplácito del Concello de Marín. Ahora bien, la presidenta reconoce que hubo pequeños fallos a la hora de redactar la cartelería. En un panel se puso petroglifo en vez de petróglifo, por ejemplo.
Los pequeños errores que pueda haber nada tienen que ver con la actuación arqueológica. Pueden tener que ver pues con un cartel, no sé qué nombre no está bien recogido y eso se soluciona. Eso se soluciona, no tiene problema ninguno. Además, es más, hay que solucionarlo. Pero yo les quiero hacer un reconocimiento porque ha habido mucho trabajo, mucha presión sobre el trabajo, muchísima presión. Sobre el trabajo, muchos controles, informes favorables de todas las direcciones patrimoniales, tanto de la Xunta como del Gobierno de España.
Y apuntar que la Xunta defiende que los niveles de mercurio detectados en el complejo industrial de Lourizán en Celnosa no superan los límites establecidos. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2:30. Es la 1:30 en Canarias.